Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Santiago, muy buenas noches. Hoy es miércoles 9 de junio y estamos comenzando un programa nuevo y con mucho contenido. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, mire, traemos noticias importantes. En los factores del día vamos a hablar sobre una noticia que le está dando la vuelta al mundo. El Salvador aprueba ley que legaliza el uso del Bitcoin.
Vamos a seguir con el extranjero. Senado de Estados Unidos aprueba plan de inversión para contrarrestar a China.
Posteriormente, Hacienda realiza una operación de manejo de pasivos que reduce servicios de la deuda en República Dominicana en 74.900 millones.
Luego, el gobierno propone actualizar fórmula de combustibles a través de reforma legal.
Y finalmente, una noticia para aquellos que no se han vacunado. No se la pierdan, les va a interesar. Luego nos vamos a conversando a fondo, donde infortunadamente Roberto Mella no nos puede acompañar hoy, pero yo trataré de reemplazarlo, espero estar a la altura, les hablaré del impuesto global.
Luego tenemos a Antonio Trujillo que nos viene a hablar del pulso del mercado y nos encanta tenerlos con nosotros. A ver qué nos trae nuestro querido Antonio Trujillo.
Y en Formulemos el Algoritmo vamos a hablar de un problemita sobre el techo propio, sobre la vivienda. Tener techo propio sí tiene precio.
Y me gustó ese tema. Y amigos y amigas, no se termina Sumas si no hacemos una frase a recordar. Los factores del día llegan a ustedes por cortesía de Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
La noticia del momento. El Salvador aprueba ley que legaliza el uso del Bitcoin. ¿De qué se trata, Ivette?
El Salvador, el presidente Nayib Bukele, en la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas, aprobó este martes la ley Bitcoin. El texto convierte a este pequeño país centroamericano en el primero en el mundo que adopta la criptomoneda como moneda de curso legal. Así es que esta criptomoneda se podrá usar en cualquier transacción y cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas requieran realizar. Esto es lo que plantea la nueva ley. El tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado y todo precio podrá ser expresado en Bitcoin, según explica la ley. Quedan excluidos quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a la tecnología que permite ejecutar estas transacciones.
El presidente Bukele afirmó lo siguiente: en cada restaurante, hotel, banco, transacción personal, si quieres vender un auto, todo podrá pagarse con Bitcoins o dólares. El Bitcoin será tratado como moneda nacional. Todos tendrán que aceptarlo. Sin embargo, pues se abrió una gran discusión porque, como ustedes saben, el Bitcoin pues no depende de ningún gobierno que lo esté emitiendo. Aunque en El Salvador es preciso señalar que no hay una moneda propia. El Salvador está dolarizado. Así que simplemente se trataría de otra moneda, eso sí, con muchísima volatilidad, que entra a ser parte de las monedas autorizadas en El Salvador. Sin embargo, para eso, señaló el presidente Bukele a través de la ministra de Economía, que se requieren algunas medidas que todavía no se han hecho, como por ejemplo, crear un fideicomiso por medio del Banco de Desarrollo de El Salvador para garantizar la conversión exacta en dólares cuando alguien realice una transacción a través de Bitcoins. Dice el mandatario: tendremos un equivalente de 150 millones de dólares en bitcoins, pero por ahora no tenemos nada. Proveeremos esos dólares y obtendremos los bitcoins a cambio, explicó el señor Bukele. Entonces, un paso adelante por parte de un gobierno centroamericano con las criptomonedas. Vamos a ver qué ocurre. Hay muchas preguntas sobre los temas de inversión, sobre los temas de comercio internacional, sobre los temas de control monetario, sobre los temas de control fiscal y tributario, es decir, cómo se pagan los impuestos, etcétera. Vamos a ver cómo avanza este país, que sorprende al mundo hoy con este importante avance para el Bitcoin en la región.
Continuamos con el Senado de los Estados Unidos aprueba plan de inversión para contrarrestar a China. Los senadores estadounidenses aprobaron este martes 8 de junio, por amplia mayoría, un ambicioso plan de inversiones en ciencia y tecnología, presentando como un texto histórico para contrarrestar la amenaza económica de China y su modelo autoritario.
Ayer martes en la noche, los senadores lo aprobaron. Falta ahora que pase el documento por la Cámara de Representantes, pero se muestran bastante optimistas de que el tránsito por la Cámara sea muy rápido. De hecho, en el Senado se aprobó con 68 votos a favor contra 32 en contra. Este plan destina más de 170 mil millones de dólares a la investigación y el desarrollo, con especial atención en animar a las empresas a producir semiconductores en los Estados Unidos. Y es que el gobierno norteamericano considera que la competición para ganar el siglo XXI está basada en la tecnología y no se pueden quedar atrás, especialmente cuando China ha dado grandes avances en esta materia. Señala el presidente Joe Biden que, abro comillas, quien gane la carrera hacia las tecnologías del futuro será el líder económico mundial, con profundas consecuencias también para la política exterior y la seguridad nacional. Un tema muy interesante.
Y seguimos ya llegando a la República Dominicana. Hacienda realiza operación de manejo de pasivo que reduce el servicio de la deuda en 74.907 millones.
¿Qué quiere decir un manejo? ¿Qué quiere decir una operación de manejo de pasivos? No es más sino una operación de manejo de deuda, es decir, de buscar cancelar una deuda con otra deuda. Es como una refinanciación para llevarlo a nuestras finanzas personales. Cuando usted tiene una deuda con un banco y usted ve que otro banco le puede ofrecer mejores condiciones a más largo plazo o tasas más bajitas, pues entonces se endeuda y con el dinero que recibe paga la deuda que más le está costando. Eso es básicamente lo que el ministro de Hacienda, el señor José Manuel Vicente Hochi, reveló que la entidad hizo para reducir en 75 mil millones de pesos el servicio de la deuda para el periodo 2022-2027. ¿Qué quiere decir el servicio de la deuda? El servicio de la deuda no es más sino los intereses que pagamos por la financiación que tenemos. Al Estado le pasa exactamente lo mismo. Así que, bueno, son buenas noticias, algunos ahorros que llegan a las finanzas públicas y que se dan especialmente por las tasas que se negociaron. Los títulos de deuda que fueron intercambiados tenían tasas que estaban entre el 10.25 y el 16.95% al año. Los nuevos títulos, la nueva deuda que se adquirió, que tiene un vencimiento de 7 a 10 años, en promedio tiene una tasa del 8.46, y de ahí es de donde sale este ahorro que señalan en los intereses.
Ok, ya entendimos. Bueno, seguimos con el gobierno aquí en la República Dominicana. El gobierno propone actualizar fórmula de combustibles a través de reforma legal. Y esto es, a juicio del ministro de Industria y Comercio, MIPIMES, los tiempos de la improvisación, la discrecionalidad y el contrabando han llegado a su fin, plantea el señor Bisonó, para darle paso a la era de la transparencia, la planificación, la responsabilidad y de la determinación de hacer las cosas bien. Esto se está llevando a cabo a través de un proyecto para reformar la ley 112.00 para revisar la estructura de costos y todo lo relacionado a la fijación actual de los precios de los combustibles.
Finalmente, Ivette, una noticia para aquellos que no se han vacunado. ¡Ojo, vacúnense! Necesitamos que todos nos vacunemos para poder sobrepasar el problema de la pandemia que estamos viviendo. Mire, el grupo JMMB ha motivado a través de sus redes sociales a los dominicanos a vacunarse. ¿Y de qué se trata? Es un concurso dirigido al público en general, con la finalidad de que todos se vacunen. Tendrá un único premio de 225 mil pesos que se darán en el Fondo Mutuo de Inversión de 90 días de JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. El sorteo tendrá vigencia durante todo el mes de junio, es decir, yo me puedo inscribir durante todo junio, y se llevará a cabo el 2 de julio, donde darán a conocer al ganador. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que presentar mi carnet de vacunación y seguir las redes de JMMB. Creo que es una iniciativa bien interesante para motivar a la gente a que se vacune. Si ya se vacunó, entonces aquí tiene una opción de hacer dinero. Y si no lo ha hecho, pues tiene una opción de cuidar su salud, cuidar la salud de todos los suyos, de sus familiares, amigos, y cuidar al país. Así que la invitación está abierta a que hagan parte de esta interesante iniciativa.
Bueno, seguimos con más aquí en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo, lamentablemente, no contamos con nuestro amigo Roberto Mella, pero que prontico vuelve. Eso es, miren, lo tenemos aquí. Sin embargo, tenemos a mi querido Santiago Sicay.
Vamos a aprovechar y vamos a hablar de algo que ha estado sonando mucho y es el impuesto global que el G7 acaba de aprobar. ¿Le interesa o no?
Pero Santiago, claro que me interesa porque hemos estado hablando durante semanas de que esto iba a suceder, de que esto se estaba...
Y sucedió.
Y sucedió, Dios mío, toda fecha se cumple.
Bueno, se trata de que las empresas multinacionales, es decir, aquellas empresas que operan en diversos países, se tengan que obligar a pagar por lo menos el 15% de las ganancias que tienen, en el país que sea, no importa. ¿Y por qué ocurre esto? Uno dirá, bueno, pero ¿cómo así? Si aquí en República Dominicana pagan el 27%, ¿cómo es posible que se obliguen a pagar el 15%? Bueno, lo que ocurre es que algunas de estas empresas multinacionales, como operan en diversos países, lo que hacen es que en los países donde la tasa de impuestos es muy alta, no reportan ganancias, sino reportan pérdidas. Y las ganancias las transfieren a países donde la tasa de impuestos es muy bajita o no existe, como los paraísos fiscales o países como Suiza, como Luxemburgo, donde las tasas son muy bajitas. Por ejemplo, en Suiza oscila alrededor del 8%. Entonces, ¿qué hace una de estas compañías multinacionales? Si tu utilidad es en República Dominicana, lo que hace es que aquí reporta pérdidas, no paga impuestos, se lleva esas utilidades a Suiza y en lugar de pagar el 27% que le correspondía pagar en República Dominicana, pues ahora solo va a pagar el 8% sobre esas utilidades. ¿Qué ha generado eso? Eso ha generado entonces que muchos países comiencen a competir por esos capitales para que esas empresas paguen tasas bajitas, por lo menos en su país, pero no se lleven toda la utilidad y no paguen absolutamente nada. Es decir, cuando yo tengo diferentes tasas alrededor del mundo, lo que incentiva esto es que las empresas precisamente no paguen los impuestos que le corresponde en cada país. Pero si en todos los países pagaran la misma tasa, pues las empresas no moverían sus ganancias para otros países, sino simplemente las reconocerían en el país en el que la generaron y en ese país pagarían impuestos. ¿Hasta ahí vamos bien?
Hasta ahí vamos bien y me parece muy bien.
Ok, entonces la pregunta es, ¿a quién beneficia esto y a quién perjudica esto? Bueno, miren, esto beneficia básicamente a todos los estados, a todos los países. Y por supuesto, pues a quienes vivimos en esos países. Porque cuando una entidad de estas, una compañía multinacional, deja de pagar impuestos, por ejemplo, en República Dominicana, pues eso es un menor ingreso para el gobierno y de alguna manera va a tener que compensarlo. ¿Cómo? Cobrándonos más impuestos a quienes habitamos en ese país. Existe la discusión de si al subir esos impuestos, esa compañía entonces va a subir los precios dentro de ese país en el que opera. La verdad es que es posible que lo haga, pero entonces son los consumidores de esos productos los únicos que van a pagar esa subida del precio. Y además, si sube el precio, lo que va a permitir es que otras empresas que localmente sí tienen que pagar impuestos, porque una compañía dominicana quizás no tenga múltiples operaciones en muchas partes del mundo y va a tener que pagar sus impuestos 100% en República Dominicana, pues entonces puedan competir de manera más equitativa con esas grandes multinacionales. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Beneficia a las empresas locales, beneficia a los ciudadanos y beneficia, por supuesto, a los estados. De hecho, se estima, para que ustedes lo tengan claro, la OCDE estima que con este impuesto del 15% que estaría vigente en todas las empresas que operen en el G7, se estarían recaudando, escuchen bien, se estarían recaudando entre 50.000 y 80.000 millones de dólares más vía impuestos. Un monto muy significativo. De 50.000 a 80.000 millones de dólares más. ¿Quiénes se ven perjudicados? Que es la siguiente pregunta. Pues la respuesta es muy sencilla. Todos los propietarios de esas empresas multinacionales que actualmente puedan estar haciendo estos movimientos para hacer optimización tributaria, es decir, para reducir el monto que tienen que pagar vía impuestos. ¿Por qué? Pues porque obviamente al tener que pagar más impuestos queda una utilidad más bajita para los accionistas, para los propietarios de esas compañías. Ahora bien, en el G7, que es el grupo de las 7 economías más poderosas del mundo, se aprobó entonces, como les decía, que todas las empresas multinacionales paguen por lo menos un 15% de sus ganancias. La pregunta es, ¿dónde lo deben pagar? Pues bien, si lo pueden pagar y lo quieren pagar en el país en el que hacen las utilidades, no hay ningún problema. Pero si no lo hacen así, pues tienen que pagarlo en el país donde la mayoría de accionistas de esa compañía residen. Es decir, donde la compañía está registrada o donde sus propietarios están registrados. Hay una discusión grande porque se señala que este impuesto solo tendría lugar sobre aquellas empresas que tengan un margen superior al 10% sobre su utilidad. Es decir, que los beneficios sean superiores al 10% de las ventas que realizan. Y algunas grandes multinacionales, como el caso de Amazon, ese margen oscila alrededor del 6%. Entonces, Amazon no tendría que pagar esto. Bueno, eso está por verse. Sin embargo, en la definición que hizo el G7, dice lo siguiente: nos comprometemos a llegar a una solución equitativa sobre el reparto de los derechos de cobro de impuestos, concediéndole a los países del mercado derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen el margen del 10%. Es decir, lo que están diciendo que falta aclarar, bastante bien aclararlo porque todavía no hay un documento definitivo, es que para aquellas empresas que generen menos del 10% de utilidad sobre sus ventas, el 15% parecería que queda vivo. Y para aquellas que superan ese 10% de utilidad sobre sus ventas, pues una tasa impositiva de al menos el 20% podría ser aplicado por los diferentes estados. Aquí hay mucha gente que ha criticado la medida porque dice que entonces lo que va a ocurrir es que las multinacionales van a seguir llevando su dinero a aquellos países donde se cobra el 15% por lo menos. Porque en aquellos donde se paga más, pues la multinacional no tiene el incentivo para pagar más. Sin embargo, es prudente señalar que esto abre la puerta a que los gobiernos locales puedan llegar a hacer reformas tributarias donde obliguen a que las multinacionales tengan que pagar al menos ese 15% en el país en el que lo generan. Eso falta por verse, pero va hacia allá. Es bien interesante. Mire, hablan, por ejemplo, de cómo se beneficiaría América Latina o cómo esto impacta a América Latina. La realidad es que en América Latina no tenemos grandes empresas multinacionales funcionando a la que les aplique esto. Uno podría señalar, por ejemplo, casos muy puntuales en Brasil, en México, en Colombia y en Chile, pero son muy pocas. La gran mayoría de estas empresas multinacionales pues están en las grandes potencias y por eso es que el que el G7 lo haya aprobado es tan importante. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué sigue? Porque la pregunta es, ¿qué sigue? Bueno, ahorita el 30 de junio, la idea es que se lleve esta propuesta al G20, es decir, a las 20 economías más poderosas. Y posteriormente, en una reunión que hay el 1 de julio, de los 139 países que negocian las normas tributarias transfronterizas en la OCDE, se lleve también este tema. De llegarse a un acuerdo global, creo que la situación para las multinacionales que hacen esto, no son todas, eso es importante señalarlo, son algunas, pues se pondría un poquito más complicado y los gobiernos podrían contar con algo más de recursos. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Señalan que, por ejemplo, las industrias extractivas, es decir, aquellas que sacan minerales, que sacan petróleo, etcétera, pues quizás no estén supeditadas a este acuerdo, porque ya por anticipado suelen pagar derechos por adelantado a los gobiernos de los países donde se encuentran esas minas o esos yacimientos de recursos. Seguimos atentos a esto. Espero que les haya gustado el tema. A mí me encanta y creo que es algo a lo que tenemos que seguirle dando seguimiento.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Como todos los miércoles, tenemos el privilegio de en la estadística de hoy tener un invitado especial, Antonio Trujillo, que siempre nos comenta todo lo que está sucediendo, el pulso del mercado, todo lo que está pasando en República Dominicana y también internacionalmente. ¿Cómo está usted, Antonio?
Muy bien, Ivette, gracias. Buenas noches y buenas noches a Santiago, así como a toda la audiencia de Sumas.
Muy buenas noches, Antonio. Un placer volver a tenerlo por acá. Y ávidos de ese buen resumen que usted nos hace del mercado de valores dominicano, pero también de esas chivas, esos detallitos que usted nos adelanta del mercado internacional. ¿Qué tenemos para hoy, señor?
Bueno, Santiago, primero, empezando por el mercado bursátil dominicano, hay que decir que en estos últimos 8 días, entre el miércoles 2 y ayer, hubo negociaciones por 16 mil millones de pesos, que son más de 2 veces y media lo que habíamos reseñado la semana anterior cuando había sido un volumen bajo. De esos 16 mil millones fue notorio que 10.300 casi se negociaron un solo día, el pasado viernes, después del festivo. y de esos 10.300, 10.200 en el mercado de renta fija, y de esos 10.000 algo en títulos del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, como les digo, se movió mucho sus bonos. Hubo una negociación muy alta el pasado viernes de unos bonos del Ministerio que vencen en noviembre del 26. Es decir, a poco más de 5 años, son unos bonos que en su momento salieron con tasa cupón de 11% y que se negociaron el viernes al 118.2% de su valor, lo que significa para su comprador una disminución de la tasa de interés real de 6.9%. También hubo un volumen de negociaciones muy alto del Ministerio de Hacienda con bonos que se vencen en mayo del 2024, un poco menos de 3 años, que tienen tasa de cupón de 11.5%. También se valorizaron mucho en la rueda bursátil. El mercado secundario se vendieron por el 113.8%, casi al 114% de su valor. Y eso significa que quien los compre pues no va a recibir el 11.5%, sino en términos reales el 6.2%. En el mercado de renta variable las negociaciones fueron bajitas. Nunca pasaron de 15 millones en estos días. De lo que sobresalió en ese mercado, de nuevo, unos títulos que cada semana reseñamos acá, que son las cuotas del Fondo Inmobiliario Excel 2, que es muy activo en el mercado secundario de la bolsa. Esas son cuotas que vencen dentro de 8 años, en febrero del 29, que salieron a $100 cuando se colocó este fondo del mercado y ya están a 104.46, una valoración interesante. Y los otros títulos de mayor negociación en el mercado de renta variable fueron los del Fondo Inmobiliario JMB2. Estos dos fondos, como ven, invierten en edificios corporativos y son los que están atrayendo más interés entre los inversionistas.
Bueno, veo que los fondos de inversión siguen teniendo mucho protagonismo en el mercado. Eso está interesante.
Sí. Bueno, y hablando de fondos de inversión, voy a retomar algo que ya habíamos anunciado, pero es de mucho interés para muchos inversionistas. Este 22 de junio va a ser la asamblea de un fondo muy activo que es el Pioneer 2. Va a haber una asamblea general importante, es una asamblea extraordinaria. Y el tema central es la posible ampliación del programa de emisiones. Este fondo inicialmente salió con un programa de 2.200 millones, ya está colocado casi en su totalidad y van a discutir la ampliación. Otras noticias en el mundo financiero y de los negocios relacionados con el mercado de valores. La fiduciaria universal anunció que se van a distribuir dividendos a los beneficiarios, a los tenedores de los valores del fideicomiso accionario RICA, que usted recuerda fue el primero en ese sentido que salió en República Dominicana. Bueno, hay 43 millones de pesos para distribuir entre todos esos propietarios. Hay una noticia buena también para los que tienen bonos de APAP. APAP tiene 2 emisiones de 3 mil millones colocadas hace un tiempo. La calificadora Feller reafirmó la nota A, pero además le puso perspectiva positiva a los bonos de deuda subordinada de APAP.
Antonio, y como nos dice siempre Santiago, ¿qué ñapita nos traes? ¿Qué chismecito del mercado nos traes? Cuéntanos.
Bueno, en el mercado internacional hay una muy interesante que valdría la pena desarrollarla más a fondo en sumas, y es que a partir de hoy El Salvador es el primer país del mundo en aceptar como moneda de curso legal al Bitcoin. Esto no tiene antecedentes y ya ha causado un debate enorme. Lo anunció el presidente de la República hace menos de 8 días en un foro internacional, y ya hoy va a salir la norma al respecto. Eso implica que El Salvador va a tener que modificar la ley orgánica del Banco Central, va a tener que modificar leyes del sistema financiero, leyes del sistema de transacciones y regulación del sector financiero. Y aún hay mucha incertidumbre sobre cómo funcionará. El Salvador no tiene moneda propia, tuvo hasta el 2001 el colón, pero en el 2001, en enero del 2001, se dolarizó el país y la moneda es el dólar. Por lo tanto, el Banco Central no tiene una política monetaria a partir de su moneda. Bueno, pues no solo el dólar, ahora va a ser con el Bitcoin. Hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a manejar eso. Y el resto de América Latina, expectativa por lo que eso puede pasar.
De hecho, estamos conectados, Antonio, porque ahora hace unos minuticos en los factores del día hablamos de eso. Pero qué interesante que también es noticia por allá en Colombia y en el resto del mundo, me imagino. Muchos ojos encima de esta transacción y de esta aprobación que dio el gobierno salvadoreño.
Muchos ojos, porque además van a aprobar unas plataformas con las cuales se pueden hacer negociaciones, pero hay mucho que resolver. No solo hay que multiplicar muchas veces el número de cajeros automáticos que dispensan Bitcoin, sino que hay que hacer una amplia campaña entre la población, porque la gente supone que el Bitcoin es simplemente especulación y que pueden perder ahí sus ahorros, o puede haber ganancias sorpresivas y luego pérdidas enormes. También el país va a tener que modificar sus normas de comercio internacional para aceptar que el pago de importaciones se haga a través de Bitcoin. Sí, es muy interesante, pero no va a ser nada fácil. Y no sé qué otro país piensa seguir por ese camino. Otra muy interesante, también con el sector financiero. Quizá ustedes recuerden un banco, el primer banco digital latinoamericano es un banco que se llama Nu, el Nubank. Nubank, que surgió en Brasil, tiene inversionistas brasileños, colombianos y un mexicano, si no recuerdo mal. El Nubank ya opera en 4 países de Latinoamérica, pero lo interesante es que es tan llamativo este proyecto. Bueno, de hecho es el banco que ya tiene más tarjetas de crédito en Brasil, y Brasil es un monstruo. Es tan llamativo el proyecto del Nubank, un banco que no tiene oficinas, ni nada de eso, ni tiene cajeros propios, no tiene la infraestructura de los grandes bancos. El Nu llamó la atención de Warren Buffett, y Warren Buffett va a inyectarle $500 millones. Es el nuevo gran accionista del Nu. Hombre, sobre otros temas, hay uno muy, muy interesante que tiene que ver con el mercado bursátil, porque respecto de temas como el que viene, se van a estar emitiendo bonos y títulos valores en el futuro en todos los mercados latinoamericanos, y Dominicana no será la excepción. Es la inauguración de la primera planta de energía solar de Latinoamérica. Empieza a funcionar hoy en Chile, en el desierto de Atacama. Es un proyecto impresionante que tiene 1,000 hectáreas de extensión. Funciona con 10,000 heliostatos. Los heliostatos son una especie de espejos gigantes, muy pesados, y los espejos giran llevando el calor del sol hacia una gran torre, la torre central de calefacción. Es una torre que tiene 250 metros de alto. De hecho, es como si fuese el segundo edificio más alto de todo Chile. Esa torre genera el calor que lo transmite a unas turbinas y genera energía. En esa planta solar se van a generar 210 megas, se van a distribuir a todo Chile. Es un proyecto sin antecedentes, interesantísimo. Y para República Dominicana, que tiene sitios donde hay una gran concentración de calor, este es el tipo de proyectos que en el futuro se van a tener que apoyar.
Eso suena fascinante. Vamos a echarle un ojito y a investigar. De pronto por ahí algún fondo de inversión se le mida procurar un proyecto de estos para la República Dominicana. Sería bien interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, y atentos al Nu. Espero que el Nu llegue a República Dominicana y ustedes abran sus cuentas, ¿no? Muy bien que tengan cuentas en bancos tradicionales, pero Santiago y Beth, hay que pasarse al mundo nuevo. Lo digital va a ser el futuro. Bancos sin puertas, sin edificios, sin oficinas, sin nada estridente, pero muy efectivo.
Pues lo estaremos mirando especialmente para contarle a nuestra audiencia.
Y las cuentas se abren a través de un celular. El crédito se tramita a través de un celular. Todo así es el banco del futuro.
Usted nos trajo hoy puras novedades, tecnología. Va a tocar ponerle una sección de esas, señor Trujillo.
Sí, señor.
No, muchas gracias por su participación. Lo veo como un poquito afectado de la voz. Espero que se mejore prontamente.
Sí, señor. Vamos a ver.
Nos vemos en 8 días porque la audiencia lo espera a usted.
Ok, Santiago. Buenas noches. Hasta luego, Ivette. Y buenas noches a todos.
Buenas noches.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hoy nuestra sección de Formulemos el Algoritmo se trata de un tema que creo que muchos hemos pensado, muchos hemos meditado y quizás muchos estén decidiendo en este momento. Se trata entonces de la compra de la vivienda. Y es que usualmente hemos escuchado esa frase de que tener techo propio no tiene precio, pero la realidad es que sí tiene precio. La realidad es que es una decisión tan importante que no nos podemos dejar llevar por nuestras emociones y llegar a tomar decisiones que quizás no sean las más convenientes para nuestra vida financiera. Entonces, sí. Una persona que nos pregunta hasta qué punto puede uno endeudarse para comprar esa vivienda propia, hacer realidad ese sueño. Hay muchas definiciones, Ivette. Muchísimas. Si uno se pone a leer en la literatura va a encontrar muchísimas. Yo me voy a referir a los aspectos más importantes o los que yo considero que son más relevantes cuando uno se pregunta hasta cuánto puedo endeudarme para comprar mi vivienda propia. ¿Valdrá la pena endeudarme tanto o no? ¿Valdrá la pena hacer este sueño realidad ya o quizás es mejor posponerlo un momento? Y empecemos por ahí. Tenemos que empezar a analizar la situación en la que me encuentro y recordar, ojo, recordar que quizás nuestra primera vivienda no es nuestra única vivienda. Es como cuando usted comienza a comprar un vehículo, quizás de entrada no se compra el vehículo más costoso, se compra el vehículo que le sirve, pero posteriormente puede renovarlo, puede venderlo y comprarlo uno mejor en la medida que sus condiciones mejoren. Así que es fundamental tener en cuenta que posiblemente en muchos casos esta primera vivienda que compremos quizás no sea la vivienda que hemos soñado toda la vida, pero ya es un techo propio y ese es un paso muy importante. Así que primero pregúntense si en realidad esa vivienda que están viendo es una vivienda que ustedes tienen la capacidad de pagar, porque el techo propio lo que nos da es tranquilidad. Y entonces, si por tener ese techo propio vamos a renunciar a esa tranquilidad, pues no tendría ningún sentido llevarlo a cabo. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Entonces, Santiago, siguiendo en ese mismo orden, yo voy a elegir mi propiedad, es mi primera propiedad. Obviamente con mucha emoción se adquiere esta propiedad. ¿Qué debo de tomar en cuenta en mis finanzas para yo decidir, ok, sí, esto me parece ser una oportunidad o, por el contrario, no es una oportunidad como aparentaría?
Bueno, mire, lo primero que tenemos que mirar, ¿cuál es el presupuesto con el que cuentan para comprar esa vivienda? Porque si uno se pone a ver viviendas, se va a enamorar siempre de una que está por encima de su presupuesto. Entonces, lo ideal es restringir esas búsquedas al presupuesto que yo puedo darme para esa vivienda. Muchas veces cuando buscamos vivienda, lo primero que hacemos es buscar por zonas o buscar por número de habitaciones o buscar por número de baños o buscar por área del solar o de la construcción de la vivienda. Y lo principal que debemos mirar es cuál es el presupuesto que yo tengo y a partir de ahí comenzar a buscar lo que me parece más adecuado, pero siempre salir del presupuesto, porque es que definitivamente cuando se trata de la vivienda, pues hay unas bellezas, hay unas cosas que uno soñaría tener, pero que cuando llega a la realidad, el tenerlas le puede traer o muchos inconvenientes o simplemente la sensación de no haber podido comprar lo que quería porque el dinero no le alcanzó. Entonces, es importante esto. Partamos del presupuesto. Me imagino que su segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo fijo ese presupuesto?
Exactamente, Santiago, porque le voy a decir algo. Apareció una oportunidad y yo la quiero adquirir. ¡Ay, sí, qué chulo, la quiero adquirir! Pero como es una oportunidad, no necesariamente estaba en mi presupuesto. ¿Cómo fijo el presupuesto?
Perfecto. Entonces, lo esencial es que usted no tenga mucho endeudamiento. Recuerden que lo ideal es tener un endeudamiento por debajo del 15% de los ingresos mensuales que uno tiene. Eso es lo ideal. Si su endeudamiento está por alrededor del 30% o el 40%, olvídese de endeudarse más para comprar esa vivienda. Ahí no hay nada que hacerle. El endeudamiento máximo que usted debe asumir es del 40%. Eso para mí ya es un exceso en realidad. Pero, pues digamos que entre el 30% y el 40% sigue siendo manejable. Si usted está por el orden de eso, ya entienda que esa oportunidad, por más buena que sea, no es para usted, porque usted ya está en su límite de endeudamiento. No hay forma de llevar a cabo esa compra o esa inversión, si lo está viendo como inversión. Es un riesgo muy alto. Usted está poniendo sobre la cuerda floja su vida financiera y quizás no vale la pena hacerlo. Ese es el primer punto a considerar. El segundo punto a considerar es si es buen momento para hacerlo desde sus finanzas. ¿Y qué es esto? Número uno, ¿usted tiene unos ingresos recurrentes estables o no? Si no tiene ingresos recurrentes estables, llámese salario, llámese ventas, llámese asesorías, llámese como se llame, pero que sean más o menos estables, pues entonces tampoco es el momento de hacer esta inversión o esta compra, de realizar este sueño. Importantísimo, ingresos recurrentes estables. Tercero, pregúntese si realizar esta compra, esta inversión, lo va a dejar sin liquidez. Si ese es el caso, tampoco es el momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando compramos una vivienda, estamos comprando un activo fijo que no se puede convertir rápidamente en dinero en efectivo. Y por eso es necesario que siempre mantengamos una parte de nuestros ahorros, de nuestras inversiones, en activos que fácilmente se pueden convertir en dinero en efectivo. No sabemos las circunstancias cómo van a cambiar mañana o en un año, y por tanto, quedarnos sin dinero para comprar un activo fijo de largo plazo, como es una vivienda, no resulta siendo un buen negocio. No es bajo ningún pretexto una alternativa viable si usted quiere tener tranquilidad financiera. ¿Hasta ahí vamos clarito?
Hasta ahí voy clarita, pero pongamos el ejemplo de que me lancé, Santiago.
No, espérese, todavía no se ha lanzado, espérese. Vamos a fijar el presupuesto, ¿no? Vamos
ok, fijemos orden. El presupuesto.
Acuérdense que en las inversiones hay un problema, y es que muchas veces las emociones nos llevan a tomar decisiones que no son viables, no son racionales y nos terminan metiendo en problemas. Entonces, por eso digo yo que tenemos que ser muy racionales al hacer esto. Muchos de nosotros, quizás los que somos más viejos, vemos en la casa seguridad, vemos en la casa estabilidad, vemos en la casa la construcción de un patrimonio. Todo eso es cierto, pero no podemos arriesgar nuestra estabilidad por estos factores que hemos hablado. Tenemos que hacerlo de una manera ordenada, y por eso el presupuesto, el determinar cuál es el valor de esa propiedad que yo puedo comprar, es tan importante. Entonces arranquemos por ahí. Lo primero, ¿hasta cuánto debe ser el endeudamiento que yo puedo asumir? Mire, de manera general, los expertos señalan que la deuda, es decir, el valor de la cuota más bien, el valor de la cuota que yo debería estar pagando, nunca debería exceder entre el 25 y el 30% de los ingresos que yo recibo. Y son de los ingresos netos, es decir, no es que a mí me paguen un salario de 100 mil pesos, pero con descuento recibo 90 mil. Entonces, si lo que recibo son 90 mil, mi ingreso neto van a ser 90 mil. Y la cuota del crédito de esa vivienda no debería exceder entre el 25 y el 30% de esos ingresos netos que yo tengo. Para llevar los numeritos, que creo que esto le gusta a la gente, tengo que preguntarme entonces cuál es el plazo que a mí me gustaría para ese crédito, para poder encontrar más o menos cuál es el valor de la propiedad. Normalmente, el plazo que uno asume con un crédito hipotecario es de 20 años. Ya discutiremos un poquito sobre eso, pero hagamos el ejercicio con un crédito de 20 años, que es lo usual. Entonces, si su salario, si el ingreso familiar, porque yo aquí para la compra de esa vivienda puedo sumar mi ingreso con el de mis hermanos, si es que lo vamos a comprar en conjunto, con el de mi pareja, si es que lo voy a comprar en conjunto, con quienes vaya a vivir en esa casa o con quienes vaya a compartir el beneficio de tener esa casa, ¿ok? Entonces, ese ingreso familiar, si es de 40 mil pesos, más o menos usted podría estar pensando en una propiedad de 1.400.000 pesos. Si su ingreso es de 100 mil pesos, más o menos la propiedad que usted podría estar comprando es de 3.500.000 pesos. Si es de 200.000 pesos ese ingreso recurrente, la propiedad podría ser de 7 millones de pesos. Y si el ingreso recurrente, usted es de la gente muy favorecida en nuestra sociedad, recibe un ingreso recurrente con su pareja que esté alrededor de los 500.000 pesos, pues la propiedad que usted puede comprar está oscilando alrededor de los 17 millones de pesos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, que la cuota que yo pague no supere entre el 25 y el 30% de mis ingresos. Y eso le va a decir cuál va a ser más o menos el valor de la propiedad. ¿Cómo hace para calcular ese valor de la propiedad? Pues esa cuota obviamente corresponde a un valor a financiar. Y aquí viene el segundo consejo importante. Usted necesita tener, en mi opinión, alrededor del 20% del valor de esa vivienda. ¿Por qué? Porque financiar más del 80% le va a resultar demasiado costoso. Lo aconsejable es que usted, como cuota inicial, pueda tener el 20% del valor de esa vivienda. Así que si no lo tiene, yo le recomendaría, como lo hacen muchos expertos, que más bien posponga un poquito la compra, posponga un poquito el asumir esa oportunidad, el tomar provecho de esa oportunidad, hasta tanto usted tenga por lo menos el 20% del valor de esa compra que usted quiere hacer.
Hasta ahí estamos anotándolo todo. Y ahorita, antes de cerrar, Santiago, sería bueno que repitamos esa tabla. Si gano hasta 40 mil pesos, tantos. Porque de verdad que cuando uno se lanza a recibir una oportunidad entre todos los signos de agrupación, ¿usted cree que la gente toma en cuenta eso? De que si gano 40, una de un millón y algo. Si, no, entonces sería bueno que eso lo repitamos.
Es muy importante porque es una decisión trascendental en sus vidas. Entonces es muy importante tener el presupuesto adecuado, tener el valor de la cuota inicial adecuado y a partir de ahí comenzar a negociar las condiciones con los bancos. Pero es clave tener eso muy clarito para comenzar a mirar la vivienda. Si no, lo que usted está haciendo es quizás perdiendo el tiempo y pintando pajaritos en el cielo, como dicen por ahí, que eso no nos lleva a mucho. Es bueno soñar, pero es ideal que ese sueño esté acompañado de una acción, de un presupuesto que nos lleve a cumplirlo. Ahora bien, para que tengan más o menos el valor claro, bajo estas condiciones de plazo de 20 años y con la tasa actual del 9%, que es en lo que actualmente se está financiando acá en República Dominicana una vivienda, más o menos por ahí está, pues hay otra forma que indican algunos especialistas de hallar el valor de la vivienda que yo puedo comprar, y es multiplicar por 3, escuche bien, multiplicar por 3 el valor de mis ingresos netos anuales. Es decir, si yo me gano 40 mil pesos, lo multiplico por 12 para tener el valor neto anual de mis ingresos y después lo multiplico máximo por 3. Y ahí me dice más o menos cuál es el rango de las viviendas en las que yo puedo estar, que básicamente coincide con ese 25 o 30% de mis ingresos que se irían para esa cuota de ese financiamiento. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿He llevado bien la conversación o no?
Sí, hasta ahí yo creo que si no lo estamos entendiendo, vamos a tener, si quienes nos escuchan no lo están entendiendo, Santiago, creo que vamos a tener que hacer más magia, porque que yo lo esté entendiendo, eso es mucho, lo estoy entendiendo muy bien.
Tranquilos, si no es así, igual escríbanos, para eso está Suma, si podemos ampliar este tema. Incluso si es algo muy específico, les contestamos directamente sobre su caso particular. Anímense a escribirnos si algo no ha quedado claro hasta el momento. Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones que son muy importantes tener en cuenta antes de lanzarme a tomar la oportunidad? Pues por supuesto es revisar cómo voy yo a hacer este crédito con la entidad financiera. Lo primero es mirar mi score crediticio, eso es clave. Si yo no tengo un buen score crediticio, olvídense de que les van a prestar dinero. Entonces, si usted está atrasado en las tarjetas de crédito, etcétera, primero póngase en esa tarea antes de ponerse a buscar una vivienda porque no le van a prestar dinero. Tiene que usted tener una buena historia crediticia. Lo segundo, entonces, es comenzar ya a mirar con el banco el tema de la tasa y del plazo. Como les digo, la tasa normalmente en estos días está entre el 9 y el 11%, más o menos. Pero ¿qué es lo más importante de mirar ahí? Las condiciones con las que esa tasa se puede cambiar a futuro. Los bancos normalmente dejan las tasas fijas por ciertos periodos. Busquen que esa tasa permanezca fija por el mayor tiempo posible. Traten de negociar eso. ¿Para qué? Para quitar incertidumbre y tener mayor seguridad sobre eso que ustedes van a tener que pagar. Y la segunda pregunta importante es sobre el plazo. Y aquí, pues normalmente la gente quisiera pagar lo más pronto posible, porque entre más rápido pague usted, pues menos le va a costar la financiación. Miren, si uno pensara en la cuota tiene dos componentes: los intereses que usted está pagando y los abonos a capital que usted está haciendo, es decir, cómo va reduciendo el valor del crédito. Si usted, por ejemplo, toma un crédito hipotecario a 10 años, lo normal es que solo hasta después del tercer año esa cuota se reparta 50% intereses, 50% capital. Antes usted paga mayoritariamente solo intereses. Pero si en cambio toma un crédito a 12 años, solo hasta el cuarto año usted comienza a pagar más capital que intereses. Si lo extiende a 15 años, ya solo hasta la mitad del crédito. Es decir, en 7 años, usted comienza a pagar más capital que interés. Entonces, fíjense cómo en 10 años, ya en el tercer año, yo estoy pagando más capital que intereses. Muy rápido. En 12 años, en el cuarto año pasa esto. Pero cuando lo extiendo a 15 años, ya solo comienzo a pagar la mitad de capital hasta el año 7, es decir, toda la mitad del crédito pago más intereses que capital. Si lo extiendo a 20 años, fíjense aquí lo que ocurre, solo hasta el 12º año ocurre esto. Pero si, por ejemplo, lo extiendo a 30 años, durante 22 años yo pago más intereses que capital. Eso no es malo, pero pues lo ideal es tratar uno de ponerse en un plazo que le permita comenzar a abonar más al capital y menos a los intereses. Sin embargo, por supuesto, en la medida que usted recorta el plazo, también recorta la capacidad de compra, porque el valor del crédito disminuye. Mire, por ejemplo, si cambiara un crédito que tiene a 10 años a 20 años con las mismas condiciones, eso representaría que el valor que le prestan es un 41% más. Es decir, si el banco le presta a usted 1 millón a 10 años, ese mismo banco le podría prestar 1.400.000 con un plazo a 20 años. Sin embargo, si usted cambia un crédito de 15 años por uno a 25 años, ya solamente el incremento es del 21%. Si en 15 años el banco le presta 1 millón, cuando usted extiende ese plazo a 25 años, tan solo se le va a incrementar a 1.210.000. Y cuando lo pasa de 20 años a 30 años, solamente tendría un incremento de 120.000 pesos. Estas son cosas importantes para tener en cuenta. Este podcast lo vamos a tener disponible para que ustedes tomen nota y nos escriban todo lo que quieran, porque creo que es importantísimo eso. Creo que no alcanzamos a dar la respuesta completa, pero lo primero es, limítese a su presupuesto, no vaya más allá. No permita que la cuota del crédito pese más del 30% de sus ingresos mensuales. No permita que el valor de la propiedad sea más de 3 veces su ingreso anual. Ese es el principal consejo que le podemos dar a su amiga Ivette. Ya más adelante desarrollaremos más sobre las preguntas que vayan apareciendo, ¿le parece?
Yo creo que sí, que este va a ser un tema, Santiago, de los que vamos a crear tal vez una saga. Que esa oportunidad sea realmente una oportunidad, no que luego termine siendo un peso que tú no puedas llevar y pierdas lo más, por lo menos, que en este caso sería la propiedad y todos los intereses que fuiste pagando.
Exactamente.
Entonces, ojo con eso y sigan surgiendo muchas preguntas de los oyentes con respecto a este mismo tema para que así todos podamos seguir aprendiendo de cómo verdaderamente aprovechar una oportunidad hipotecaria. Bueno, Santiago, seguimos con más de Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene de Brasil, de un autor y escritor muy reconocido que seguramente usted ha leído o ha escuchado, Ivette. Se trata del señor Paulo Coelho.
Pero claro que sí, en mi juventud leí varios libros del señor Paulo Coelho.
Uy, ahí le pueden ir calculando la edad. Bueno, sí. Paulo Coelho nació en Río de Janeiro en 1947, es un novelista, dramaturgo y letrista brasileño. Y es uno de los escritores más leídos del mundo entero, con más de 320 millones de libros vendidos en más de 170 países y cuya literatura ha sido traducida a más de 83 lenguas. Es el escritor actual con mayor número de seguidores en redes sociales, alcanzando cifras de alrededor de 30 millones en Facebook y de cerca de 16 millones en Twitter. Desde octubre del 2012 es miembro de la Academia Brasileña de las Letras y ha recibido destacados premios y reconocimientos internacionales. Pero además de esos reconocimientos internacionales, en la actualidad es consejero especial de la UNESCO para el programa de Convergencia Espiritual y Diálogos Interculturales. Y también es mensajero de paz de las Naciones Unidas.
Bueno, Santiago, tremendo. Mire que no sabía tantos detalles del señor Coelho, pero sí como escritor, algunos de sus libros me causaron adicción en la juventud. Uno de ellos que recuerdo es A orillas del río Piedra, me senté y lloré. Pero cuénteme qué frase tiene el señor Paulo Coelho para nosotros en sumas, porque él no habla mucho de finanzas en sus lecturas.
Pues Ivette, la frase tiene que ver con la espiritualidad que siempre trata como de profundizar Paulo Coelho y con nuestras finanzas. Dice lo siguiente: un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora. Actúa. Y esto claramente se traslada al campo de las finanzas personales. Lo que no nos propongamos empezar a hacer desde ahora, cumplir esos sueños desde hoy, nunca los vamos a cumplir. Este es el momento para hacerlo, este es el momento para empezar a invertir, este es el momento para organizarnos, este es el momento para hacer nuestro presupuesto. No lo dejemos para mañana porque el tiempo se nos agota y en esa medida no podremos hacer lo que soñamos.
Con esa super frase cerramos el día de hoy. Pero los esperamos mañana a las 7 en puntico, aquí en La Nota.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.